tardes, 7 minutos. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Hoy vamos a tener un día un poco movido, lo digo no porque haya pasado nada, aunque alguno ha intentado que pase, después de la conversación que tuvimos ayer Kiki Iglesias y yo, hablando del famoso tema del Consejo de Administración, porque fueron con lenguas de doble filo y cosas de estas, diciendo cosas que aquí no se habían dicho. Pero bueno, como es, uno está tan habituado a que aquí dices A y acaba la historia siendo Z, pues posiblemente alguno que nos quiere mucho pues decidió hacer una llamada de teléfono o lo que fuera y decir que habíamos comentado ciertas cosas que luego, cuando estemos con Kiki Iglesias, porque él está ahora en Cornellá en la presentación del fútbol base, pues lo hablaremos. Es para no repetirnos, para no decir yo una cosa, luego preguntarle a Kiki lo mismo. Así que ustedes escucharon ayer la conversación que tuvimos sobre el por qué Francesc Siprés no va a ser presidente como él quiere. Hoy iba a decir ejecutivo, no, la palabra no es ejecutivo. Presidente adjunto a la presidencia del Real Club Deportivo Español. Y por lo tanto, aquí se dieron unas explicaciones. Entre otras cosas porque ni Joan Collet quiere, ni Rafael Entrena está por la labor. Y también di mi opinión. No creo que en este momento lo más importante sea esto. Creo que hay cosas más importantes que ponerte a discutir sobre himnos, banderas, etcétera, etcétera. Estamos en una situación complicada. Cuando el equipo se salve, cuando el tema económico esté todo solucionado, si el señor Siprés decide volver a insistir en ser presidente ejecutivo, otra vez con el presidente ejecutivo, presidente adjunto, pues bueno, pues adelante. Pero yo les digo que no va a ser. A nosotros, y hablo en palabras de Kiki Iglesias también, si él ha avalado, él tiene derecho, porque tiene acciones también, porque le corresponde, de estar en el Consejo. Pero una cosa es estar en el Consejo y otra cosa es querer mandar en la misma línea que el presidente. Me parece que ahí estamos despistando las cosas. Y esa persona que dijo que aquí se había comentado, habló de temas políticos. Y en ningún momento nosotros hablamos de asuntos políticos en la negativa de que el señor Siprés sea presidente adjunto del Real Club Deportivo Español. Pero bueno, repito, que aprovechando que nos iremos a Cornellá para saber un poquito más cómo está siendo la presentación de nuestro fútbol base, porque teóricamente es posible que el presidente Joan Collet hable de su, bueno, pues la bienvenida a toda la gente de fútbol base, que por cierto, que si alguno tiene Twitter, ya puede ver que jugadores del B, del femenino, han empezado ya a colgar fotos del vestuario de manera simpática, porque me parece muy bien. Es decir, para ellos ir a Cornellá, cambiarse en el vestuario del primer equipo, es algo que a lo mejor no lo van a hacer nunca en su vida. Sobre todo algún jugador, hombre, Edgar Badía sí, porque Edgar Badía se ha cambiado, pero hay otros jugadores del B que nunca van a tener esa oportunidad. Y bueno, pues me parece bien que aprovechen un día como hoy para hacerse las fotos con compañeros suyos y bueno, pues enseñarnos a todos cómo es el vestuario del primer equipo y la ilusión que les hace en esta presentación del fútbol base. Escucharemos a Simão, que hoy ha hablado el portugués. Creo que ha sido muy claro. Según Simão, el cambio de entrenador era necesario. Él ha pasado de ser un jugador absolutamente segundón, de tener un papel secundario, a ser uno de los jugadores más importantes del equipo. Sin olvidar que a Simão lo trae Pochettino y lo trae Planes. Y por lo tanto, si Simão está en el Español es gracias a Mauricio Pochettino. Otra cosa es que luego, pues bueno, pues no se llevaran bien, no comulgaran a nivel deportivo o a nivel personal uno y el otro, pero al final, que nadie lo olvide, que es eso. También es verdad que la llegada de Aguirre para muchos jugadores ha sido como un cambio radical en su rol en la plantilla, llámese Coloto, llámese Capdevila o el propio Simão. Otros pues han tenido, bueno, pues están teniendo el papel secundario, que eran más importantes antes, como Raúl Rodríguez, como Víctor Álvarez, como Cristian Gómez, y ahora ese papel pues no es el que supongo que yo le gustaría, pero lo más importante siempre lo hemos dicho, es la trayectoria del equipo por encima de cualquier tema individual. Hoy además tenemos nuestra habitual tertulia de los senadores. De momento solo tenemos a uno de los tres tertulianos. Parece que nuestro amigo y productor del programa, porque es casi el productor de la tertulia, Andrés Carbonell, se está despistando últimamente mucho. Está con nosotros ya Ramón Lluís, que es el presidente de la Peña de Blanes y uno de los tertulianos habituales también. Y sobre las 8:10, 8:15 estará Carlos Belmar, que es el autor del libro La tira de cosas, que es tipo cómic, que ayer se presentó en la Peña de Montmeló. Estuvo también el presidente Collet y hoy nos explicará en qué consiste la tira de cosas del Real Club Deportivo Español. Como no tenemos mucho tiempo para extendernos en la entrada ni en enrollarnos mucho, vamos a hacer una pausa, nos vamos a tomar una estrella y nos vamos a ir rápidamente a la ciudad, iba a hacer la ciudad deportiva, no, bueno, sí, a la ciudad de Cornellá, miren, sí, lo hago de paso, nos vamos a ir a Cornellá, al estadio, donde hace teóricamente 7 minutos tenía que haber comenzado la presentación oficial de los equipos del fútbol base y también del femenino. Las 7:07 en directo, sintonía Tiempo de Español, hasta las 8:30.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, un berber hecho.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració. De confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Uller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada. De confiança. Uller Bertran. 93 467 79 78. O bé al web ullerbertran.com.
Diari La Grada t'ofereix la coberteria de l'Espanyol. Una coberteria de gran qualitat i amb la mascota del nostre club gravada en cada cobert. El pròxim dissabte aconsegueix la cullera per només 1 euro. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Siete y nueve minutos, va a tomar una estrella porque entrar aquí me pongo malo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Nos tomamos la estrella, venga. Siete y nueve minutos, decíamos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a ir rápidamente a Cornellá para vivir el momento estrella de la presentación de la gente del fútbol base, de los chavales, de las chicas también, que estaban contentísimas y contentísimos antes de empezar esa gran presentación que, como siempre, o antes, se hacía en San Adrià, hoy se ha hecho en Cornellá, se va a hacer en Cornellá, y yo creo que es un hito importante y me alegro de verdad que esa presentación de fútbol base se haga en el estadio de Cornellá Prat. Allí nos iremos en unos instantes con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, para vivir ese momento estrella para los chavales del fútbol base del Español y también para nuestro compañero Quique Iglesias. 7:10. No, iba a hacer una pausa, ¿no? Dejamos que suene un poquito más Estrella Damm, porque vienen dos tertulianos más que están por aquí, pero que se han retrasado un poquito. Siete y diez minutos, nos vamos a Cornellá con nuestro compañero Quique Iglesias. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Ha empezado ya la presentación o no?
Sí, estamos ya presentando casi los equipos más importantes del fútbol base, que son el femenino A y el español B. Ya estos 20 equipos están poco a poco presentando, están saliendo, están saludando a todas las autoridades y luego cada uno se hará la fotografía de rigor. Pero de momento están formando aquí delante de la tribuna principal de Cornellá, que, como decías tú, es precioso estadio y precioso escenario para la presentación de estos 400... chicos y chicas que juegan a diario en la ciudad deportiva y que defienden los colores del Español cada fin de semana.
Que ha sido una presentación matemática en el tema horario, ¿no? Porque
sí,
ha empezado a las 7 y venga.
Va muy rápido, sí, está saliendo ahora creo que el Benjamín...
Luego nos quejábamos de que siempre iba todo con retraso, ahora que va todo con adelanto...
De momento va todo muy bien.
Mejor.
Equipos, ¿eh? Hay 20 equipos y están pasando todos el famoso besamanos, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos a los chicos del Benjamín B pasando por delante de, por orden, pues de Joan Collet, el teniente de alcalde de urbanismo de Cornellá, que luego te cuento una noticia, Ana María Fusté, Iván Tibau, el director general de deportes de la Generalitat, diferentes de las autoridades.
Bueno, hablando de la Generalitat, recordemos que mañana el Consejo de Administración será recibido por el presidente Artur Mas.
A las 10 de la mañana en el Palau de la Generalitat. Así que bueno, pues será un día también importante. Estamos viendo a Ángel Morales, a Jordi Lardín, a Iñaki, Pérez Darrés Lucea, al consejero Ramón Robert, a la consejera Montse Tordera. Así que, bueno, pues está todo el mundo aquí y bueno, ni que decir tiene que aquí estamos delante de 300 o 400 padres, madres, abuelos, hermanas y hermanos de estos chicos y chicas que están aquí hoy viviendo su gran día, ¿no?
¿La noticia cuál era, Quique?
La noticia es que...
Que han quitado, cuando has hablado del tema de Cornellá, del teniente alcalde, de urbanismo, digo, nos quita la rotonda.
No, revés, ha habido una reunión aquí improvisada entre el presidente Joan Collet y Antonio Martínez Flor, el teniente de alcalde de urbanismo del Ayuntamiento de Cornellá Llobregat, para sentar las bases de lo que tiene que ser la solución a los problemas de acceso al estadio de Cornellá cuando juega el Español. Se ha puesto muy serio Joan Collet y parece que el Ayuntamiento de Cornellá finalmente está entendiendo el mensaje y va, desde ya mismo, desde el próximo partido en Semana Santa contra la Real Sociedad, va a poner ya todos los recursos posibles para que los accesos a Cornellá pues sean lo que se merece el club, ¿no?
Incluido también supongo que hablarán del tema de los autocares de las peñas,
claro,
porque eso también,
claro,
es importante.
Que vuelvan a tener el sitio preferente que tenían antes, ahí un poco más allá de donde aparcamos nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Detrás del,
pero sobre todo por el tema luego de la salida. Para que no les hagan dar toda la vuelta como les están dando a hacer a todos a todos los autocares.
Sí, señora. Sí, señor.
Bueno, supongo que hablará el presidente.
No, en principio no. En principio el director de comunicación, Xavi Salvatella, nos ha dicho que no, que no es momento de desgastar la imagen del presidente y de momento pues no va a hablar.
Entonces, ¿quién hablará? Iñaki, Lardín, Morales...
No, de momento no nos han dicho que vaya a hablar nadie.
No hay ningún tipo de discurso. Que vuelva Dani.
Va a haber, Javi, un discurso institucional.
Oye, ¿pero quién lo hará?
El presidente Joan Collet.
Ah, bueno, me refiero.
A una declaración ante los medios después, ¿no? Aquí a pie parado, aquí en la banda de...
Un canutazo.
No. De momento no.
No. Yo me refería a eso. Sí iba a hablar el presidente, pero... Para todos, para dar la bienvenida a todos los chavales, que por cierto, el Twitter está lleno de fotos ya, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues ahora el Twitter va a mostrar la presentación de este último equipo, que es lógicamente el Español B, con, mira, Edgar Badía el primero, Clerc, Héctor, Irawan, el indonesio, y Cubillas, que ha metido goles últimamente.
No, y Cubillas es uno de los que ha metido una foto con Canario... Y con, creo que es Iván Moya, dentro del vestuario.
Sí.
Porque claro, para ellos es todo un lujo poderse cambiar dentro del vestuario el primer equipo.
Sí, sí, bueno, pues esto es lo que ha pasado dentro del vestuario. Ahí los chavales más pequeños han venido ya vestidos de casa, pero los del Español B, que algunos vienen lógicamente en coche, pues han venido y se han cambiado dentro del vestuario. Fran Miranda aquí delante nuestro. Y el último de los jugadores del Español que cierra esta comitiva del Español B es Paul Cualle, que yo no sé qué futuro va a tener la próxima temporada en el Español, pero bueno, ahí vemos a Manolo Márquez, así que buen rollo, de momento aquí en Cornellá.
¿Y cuánta gente ha venido, más o menos?
Pues mira, ya te digo, debe haber aquí no menos de 200 personas, padres, madres, abuelos y hermanos y hermanas de la gente que está hoy aquí desfilando, así que hay muy buen ambiente, las luces de Cornellá casi al 100%, no como un partido, pero bueno, hay muy buena iluminación hoy aquí, y ahora esta es la ovación de la afición del Español hoy aquí con estas 400 personas que están hoy aquí vestidas del Español, todos con uniforme, como si fueran a jugar un partido, ¿eh? Algunos con chándal y algunos con ya manga corta, así que nada, mira, ahora va a hablar el coordinador del fútbol base, Joan Collet, será muy difícil que podamos escuchar lo que dice. Jordi Lardín está anunciando ahora que va a hacer un breve parlamento, entiendo. Es la primera gran parlamento de Jordi Lardín como coordinador del fútbol base del
español. Intentamos a ver si se puede escuchar y si no, pues no pasa nada.
A ver.
Pues está muy lejos. Lardín está en Cornellá, Quique. Está en Cornellá. Bueno, aprovechando que está hablando Lardín, que está muy de fondo, podemos comentar un poquito lo que decía al principio del programa. ¿A alguien le sentó mal ayer o alguien utilizó unas palabras que no se han dicho aquí sobre el por qué Francés Siprés no está o no va a ser presidente adjunto, Quique?
A ver, escucha a Lardín y luego comentamos.
Jugadores, tenéis que continuar ayudando por 3 millones. 3 meses, gracias y vista al español.
Bueno, tenéis que continuar ayudando por 3 millones, gracias y vista al español, es lo que decía Jordi Lardín. ¿Se ha escuchado?
Sí, sí.
Bueno, pues entonces ahora, si le toca el turno a Joan Collet, volveremos a hablar. La gente ayer escuchó mucho tu programa, porque ha habido mucha gente del Consejo de Administración que miraba medio raro aquí al que os habla, pues después de lo que comentamos ayer. Yo creo que no hicimos daño a nadie explicando ayer lo que pasó en el Consejo del martes, ¿no?
Exacto. Y aparte que en ningún momento se le faltó, digamos, el respeto al señor Siprés.
Claro. No.
Simplemente se dijo lo que había pasado y luego tenemos aquí a los tertulianos, a uno de ellos, a lo mejor se puede escuchar el programa ayer y lo pueden comentar. ¿Escuchamos a Collet ahora o no?
Empieza el discurso de Joan Collet.
Escuchamos a la Generalitat, señor Martínez Flor, tinent d'alcalde de Cornellà, señor Francesc Folguera, representant de la Federació Catalana.
¿Escucha bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Venga.
I el senyor Daniel Laga, coordinador d'esports de la Diputació. Molt bona tarda també a tots, als entrenadors, tècnics, pares, mares, familiars, també el representant de les penyes, el representant de la Fundació de l'Espanyol i també, com no, els companys del Consell d'Administració del nostre Club de l'Espanyol. Molt bona tarda a tothom. Avui, igual que ho fem cada any, aquesta presentació. Avui és un dia molt especial per nosaltres, per tots els que estem en aquest club. És un dia especial, igual que quan presentes amb un fill o una filla, en alguns amics els presentes en societat, que estàs orgullós i saps que és el més maco del món. I nosaltres presentem aquesta cantera sabent que és la més bona del món. Sabem que tenim molta confiança en ell. És un dia especial perquè per nosaltres, per aquest club, la cantera sempre ha estat molt especial, sempre ha sigut una referència, tant a les lligues aquí de Catalunya com a la lliga d'Espanya, als tornejos, sempre hi han sortit molt bons jugadors que han anat a totes les seleccions, també tant de Catalunya com d'Espanya, i per nosaltres parlar de la cantera sempre és parlar de la nostra joia de la corona. Nosaltres estem molt orgullosos de que tots estigueu aquí, nens i nenes i jugadors ja més grans, però també heu de tenir molt clar que també heu d'estar vosaltres molt orgullosos de jugar aquí. Heu d'estar molt orgullosos perquè esteu defensant un club històric. Esteu defensant un club que és una referència, ja no dic només a Catalunya, sinó també a tota la Lliga Espanyola. Esteu defensant un club històric. I a tots els jugadors us volia dir que també heu d'estar orgullosos perquè cada vegada que us poseu aquesta samarreta, cada vegada que defenseu aquests colors, esteu defensant i esteu representant a més de 30.000 socis i cada vegada que sortiu al camp esteu representant a milers i a milers d'aficionats i simpatitzants de l'Espanyol. I cada vegada que sortiu al camp i tots els vostres resultats, tots els socis i aficionats de l'Espanyol ens els fem nostres i els vivim i els sentim com vosaltres. Per això també us heu d'estar orgullosos. I això també us ha de fer i us ha de crear l'obligació i aquest compromís de que quan sortiu al camp ho heu de donar tot, amb el respecte que es mereix la institució i amb el respecte cap a sempre, cap al rival, cap als tècnics de l'equip contrari i també, com no, a tot el món de l'arbitratge, també molt de respecte. Però que sapigueu que quan representeu aquests colors i quan us poseu aquesta samarreta, a més de ser un orgull per tots nosaltres, representeu el futbol català i el millor del futbol espanyol.
Bueno, Pues queda dicho, ¿no?
¿Ha acabado ya?
No.
No, 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 es que ahora falta Visca el Español y Visca Cataluña, ojo, ¿eh?
Ara que és un nano esportiu de la nostra cantera, que amb aquesta reestructuració hi ha tres persones doncs, que són els màxims responsables en aquest moment del futbol base, començant per l'Òscar Perarnau, director esportiu del club i que també està molt a sobre del futbol base, una persona, un entrenador que ha passat per totes les categories des de l'Alaví fins al juvenil i que si hi ha algú que estima la cantera de l'Espanyol segurament que és ell dels millors. Però a més teniu ara també dos representants del futbol base com són el Jordi Lardit i com són l'Àngel Morales. I aquests dos jugadors o aquests dos exjugadors han de ser un mirall per tots vosaltres perquè han sigut també dues referències del nostre club. Han sigut dues referències del futbol a Espanya amb molts partits a sobre. Han representat també molt bé aquesta samarreta i el que és més important, com tots vosaltres, tant el Jordi Lardín com l'Àngel Morales han sortit també d'aquesta casa i això també doncs, ens ha de servir d'al·licient. I tots aquests al·licients i tots aquests objectius i tots aquests valors que tenim nosaltres, que tots els pericos doncs, sempre ens ha caracteritzat i així ho diu el nostre ADN, que els nostres valors són l'esforç, el sacrifici i la lluita, tot això us ha de portar a un objectiu final, que és jugar en aquest estadi, en el millor estadi de la Lliga Espanyola. Aquí és on ha de ser el vostre objectiu i aquí és on heu d'arribar. I quan arribeu aquí i jugueu els caps de setmana davant de 20, de 30, de 40.000 persones, que a més tots aquests socis ens caracteritzem perquè sempre hem defensat en els nostres jugadors, els hem mimat i els hem cuidat, i més, si són de la cantera, aquest ha de ser el vostre objectiu final, i jo us desitjo doncs, que el més millor pugueu arribar aquí, pugueu jugar aquí defensant la samarreta del primer equip. Com no, també unes paraules per al femení, que naturalment defensa els mateixos colors, defensen la mateixa samarreta. El nostre compromís amb elles, des de les més petites del futbol de formació fins ja a les professionals del primer equip, que sàpiguen també que estem amb elles, que confiem molt i que esperem també, sobretot amb el primer equip, que el futbol femení per nosaltres sempre ha estat una referència, ha sigut una referència també del futbol català amb molts títols, com aquest últim de la Copa de la Reina, des d'aquí també tot el nostre recolzament i tota la nostra fidelitat. Tres més, us desitjo a tots molta sort, tècnics, entrenadors, tots els jugadors, moltes gràcies, visca el futbol base de l'Espanyol i visca l'Espanyol.
Ahora sí, lo de Visca Cataluña ha sido.
No,
ha estado bien, ahí hoy Collet, ¿eh?
Sí, ha estado bien. Buen discurso de Joan Collet, que ha dicho lo que tenía que decir con el objetivo este, ¿no? De que toda esta gente acabe jugando en este estadio. Y ahora se cerrará el acto con el discurso de Iván Tibau, que yo creo que ya lo podemos omitir, el discurso del secretario general del Sport.
Bueno, hablábamos... Bueno, yo creo que vamos a dejarlo también que hable, porque es que si no va a parecer que estamos en contra.
Venga, pues me acerco otra vez al...
Escuchamos el discurso de Iván Tibau.
Es un ejemplo del que volem que siguin els nostres clubs. Uns clubs que aposten per la base, que aposten per el planter, tinguem com a referent, en aquest cas espanyol, el primer equip, que és el mirall de tots aquests joves, que el dia demà és on s'emmirallen per poder arribar a ser un dels grans. Haig de dir que, nois i noies, aprofiteu aquesta oportunitat, esteu en un club magnífic on podeu arribar al més alt de tot, amb grans tècnics, amb gran gent preparada, amb un equip que aposta per la cantera, amb un club que hi aposta, i certament esteu en el millor escenari per poder aconseguir arribar allà on pocs arriben. Aprofitant l'ocasió, dir-vos que és important la vostra preparació a nivell esportiu i de futbol, que és l'objectiu d'aquest club, formar grans jugadors, però aquest club també, si algú destaca, és que a part de formar grans jugadors, el dia a dia formeu a grans persones. I aquí us vull dir, jugadors i jugadores, nois i noies, que l'esport és important perquè els estudis han d'anar al costat de l'esport perquè el futur sigui millor per tots vosaltres. Sobretot, que el punt de vista esportiu no es faci oblidar el punt de vista de formació acadèmica. No vull deixar de destacar la gran aposta que fa el Rec Deportiu Espanyol per al futbol femení, un equip a la màxima categoria, un referent i una gran base a la qual l'Espanyol hi aposta. És una de les grans dèficits que té l'esport català i aquí vull felicitar l'Espanyol per gran esforç per situar l'esport femení a dalt de tot. Desitjar a la nova junta, al nou equip tècnic de l'esport base, gent que han ficat al capdavant, gent molt identificada amb el club, gent que coneix de sota arreu el funcionament d'aquest club, que estic segur que ajudarà a formar més i millors esportistes de cara al futur. Penseu que sou el futur del Real Club Deportiu Espanyol, sou part del futur de l'esport català i, com no, sou part del futur del nostre país. Moltes gràcies.
Bueno, ara sí. Paraules de Joan Tubau. Pues nadie ha dicho al final lo de Cristian Cataluña, me ha extrañado muchísimo, pero bueno. Quique, del tema Ciprés, decías al principio de la comunicación cuando íbamos hacia Cornellá, que te mirabas mal. ¿Quién te ha mirado mal?
No me miraba mal, pero a veces te ha pasado también muchas veces. Notas que la gente te mira y te dice, ayer te escuché, iba en el coche y te escuché. Ayer te escuché, ayer antes de volver a casa os escuché. Y bueno, pues, sí, oye, dijiste muchas cosas, ¿eh? Bueno, pues ya está, pues dijimos lo que dijimos.
¿Nadie ha dicho que fuera mentira?
No, nadie.
Pues
nadie,
entonces...
Nadie. Todo controlado.
No, lo único es que hay una persona que habló con no sé quién, porque claro, estas cosas nunca se saben, y dijo que nosotros habíamos comentado que el problema de que Ciprés no fuera al Consejo como presidente adjunto era porque por el tema del catalanismo.
Sí,
más o menos que, iba por ahí, ¿no?
Sí, y que no querían que... Y que nosotros habíamos dicho que lo que no se quería ahora era cambiar el nombre como del club como quería Ciprés.
Es que en ningún momento se habló del tema este, ¿eh?
No, yo creo que no...
Sí, ya sabes que a veces hay gargantas profundas muy raras.
Sí, o gente que quiere escuchar a medias, ¿no?
Sí, porque le interesa escuchar a medias.
Bueno, en fin, nosotros hicimos lo que hicimos y la información queda ahí, que además ha sido reflejada en varios periódicos, exactamente con lo que vinimos informando durante el día de ayer. ¿No?
Exacto. Aquí intentamos no engañar.
No, hombre, intentamos, y que no nos engañen tampoco.
Exacto, bueno, eso ya es más difícil,
Eso ya es más difícil. Pues nada, pues a partir
¿Alguna
de
cosa
ahora,
más, Quique?
Nada más, que ahora va a ese momento de las fotos, ¿eh? Hay unos bancos puestos en el centro del campo y ahora sí que es el rato más que da un poco más de palo de ver a todos los jugadores haciéndose las fotos, a cada vez la misma foto, pero bueno, una vez al año no hace daño.
Exacto. Sería costumbre más sana una vez cada semana.
Eso es.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Hasta luego, las 7:29. Estamos ya con los tres tertulianos de la Peña Escullera, los senadores, bueno, uno es de otra peña también, son Escullera y otras peñas más, como Ramón Lluís. Ramón, buena tarde.
Hola, buena tarde.
José Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Espada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿con qué nos quedamos de lo que ha dicho el presidente Collet? ¿Os ha parecido un buen mensaje?
Hombre, Collet es una persona que Juan Parla, aparte de que tiene un timbre de veu que se adapta al micrófono, es maco, ¿eh? Tengo una...
Enamora al micrófono.
Sí.
Se enamora.
Correcte, home, a mi el que ha dit era més o menys el que s'esperava que digués en una presentació del futbol base, tampoc és que ha dit res.
No, però jo crec que és un dels discursos del futbol base como más cercanos en el sentido de que en otras ocasiones se hablaba mucho, pero bueno, en los dos últimos años Ramón Condal tampoco habló mucho de un poco de la filosofía del futbol base. Pero yo creo que hoy ha intentado Collet inculcar a la gente joven, a los chavales...
Lo que es el español.
Claro.
Lo que es el español.
Que era un poco lo que es lo que se pretende.
Yo me recuerdo una vegada aquí, que va ser a Montcada, que estava el Jordi Lardín i estava el Márquez. I jo li vaig fer una pregunta a tots dos. Li vaig dir, oi, ¿a vosotros os enseñan lo que es el español? Lo que es el sentimiento del español.
La fase del sentimiento.
Sí. Bueno, es van quedar una mica estranyats, no? Jo, pues, crec que és una de les coses...
Quan dius el Márquez, era el Bartolomé Márquez.
No, el Javi. El Javi Márquez.
Manolo Márquez, també.
No, però ja fa un temps.
Jordi Lardín
i Javi Márquez. Ja fa un temps.
Bueno, que era el representante.
A ti t'ensenyen lo que és el sentimiento, lo que sentimos por el español. Pues lo enseñan en el futbol base, perquè per mi... Sí, ja sé que el futbol professional és un futbol professional i cada vegada és més professional, però jo crec que és important que els jugadors de l'escola, i em sembla que avui ha anat una mica per aquí, en Collet, sí, se li tindria que dir als nanos ensenyar pues, el que és un sentiment per uns colors, com ha dit ell, i per un club que té 5 anys d'història.
Sí,
jo una mica per aquí, no?
No sé.
Sí, sí, me parece bien. O sea, yo creo que hay que enfocar la situación proselitismo en una palabra. O sea, creo que ese es el mensaje que se debería dar al fútbol base. O sea, independientemente...
Como desde que mañana los chavales, Coco Jeff, vayan al cole con la camiseta.
Sí, si no con la camiseta...
No, no, a ver, lo digo metafóricamente,
sí, sí, que sientan,
pero que vayan con estas ganas.
Que empiecen a sentirlo, saber lo que significa ser del Español y poquito a poco pues hacer esto, si por lo menos no jugadores para el día de mañana que puedan jugar en nuestros equipos de arriba, sino por lo menos para tener un sentimiento perico y que vivan el españolismo, pues... lo más cercano posible a los colores del Español. Creo que es positivo el que haya hablado de esta forma.
¿Carlos?
Sí, bueno, estoy de acuerdo con mis dos compañeros. Aparte que, como ha dicho Ramón, el Collet es una persona que por presencia, por facilidad de palabra, por imagen...
Pues se prodiga a veces se prodiga, bueno, demasiado, se prodiga poco. No, más que prodigarse poco, a veces cuando habla, por el miedo al cargo, no dice lo que piensa. Porque cuando era consejero, en su momento... decía lo que pensaba, cuando no tenía una responsabilidad. Sí, y era una persona, yo recuerdo en la entrevista famosa del Día Atlético de Madrid, cuando dijo que había que retirarse de la Liga.
Sí, sí,
sí, sí, por ejemplo.
Mire eso, más las palabras ahora, yo creo. ¿Eh? Mire más.
Por eso, dice. Pero hoy tampoco,
bueno,
tenía que decir...
un calentón, sí, aquello.
No, hoy no era un calentón.
No, no,
hoy era,
no.
No, no, quiero decirte que hoy no era para calentarse de nada, no, sino simplemente para transmitir los valores que tenemos nosotros como españolistas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto es lo que... Y antes de empezar la tertulia, si me permites, tenemos un acontecimiento social en la Escullera. Se nos casa François Lechaira. Si tú no, también enteras.
No, no, yo sé que sí, el señor Lechaira... François. Sí. François.
Entonces,
sí, yo lo he visto muchas veces con su pareja. ¿Se casa? ¿Dónde se casa? ¿En Barcelona o...?
No, en Barcelona, Barcelona.
¿No se va,
sí,
a Francia a casarse?
No, se casa el día 15, viernes día 15...
Y... dentro de nada.
Sí, sí, la semana que viene. Mañana a las 8, sí.
Y bueno, y a través de tu emisora, si le vamos a... Si tú permites...
Bueno, claro, por supuesto que permito.
Bueno, pues... como dice... Gran francés, como dice Sirio, siempre dice gran. Gran francés. Los mejores deseos de felicidad para ti y para Marta, de parte de Javier de Haro, Ramón Luis, José Fernández, Carlos Espada y todos los compañeros y amigos
de la Escullera. Hace tiempo que no va por allí, ahora que está preparando.
No, vino el miércoles pasado, que yo estaba fuera.
No, pero falta más de lo habitual.
Sí, ayer no vino.
Claro, que como está enamorado.
Esta semana, por ejemplo, no vino ayer.
Pasa lo que pasa.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues una vez dicho esto, hoy, por cierto, se cumplen los 100 días de Aguirre como técnico. Antes de hablar de estos 100 días de Aguirre, de cómo está el equipo, cómo vivisteis un poco lo del otro día con el Valladolid, y también, por supuesto, lo que nos queda, porque nos queda el último tercio de la Liga, tenemos que escuchar a Simão, porque he hablado Simão, el portugués que vino de la mano de Pochettino, que pasó a ser pues un jugador medio postergado, que se habló de que posiblemente se fuera en el mercado de invierno, pues ha pasado a ser jugador imprescindible, titular, y ha hablado también de la necesidad que había en el vestuario de un cambio. Hablaba Simão esta mañana en rueda de prensa después de muchísimo tiempo.
Hombre, es la próxima final que tenemos, un partido muy, muy difícil, muy complicado, y la verdad es que estamos focados en este partido porque es un partido importante en que queremos afrontarlo de la mejor manera, como hemos hecho los últimos partidos, y queremos sacar los 3 puntos, aunque sabemos que es un partido súper difícil contra el Rayo, encima en su campo, pero estamos preparados para hacer un buen partido y para seguir en la misma línea.
Y la segunda pregunta, hoy se cumplen 100 días del míster de Javier en el banquillo, 13 partidos, 23 puntos. A nivel personal, ¿qué valoración haces de estos 13 partidos con Javier Aguirre, tu rendimiento personal?
Hombre, la verdad es que muy contento, ¿no? Con la llegada del míster, ya lo conocía, ya sabéis. Ya trabajé con él muchos años, así que ya lo conozco, sé cómo trabaja, cómo sabe levantar un grupo, cómo sabe sacarla adelante. Y la verdad es que estoy feliz por poder jugar, por poder ayudar al equipo a estar en un momento mejor, que ahora ya podemos respirar, aunque sabemos que no nos podemos relajar en nada, porque tampoco hay muchos puntos y todavía no estamos con los puntos necesarios para empezar a respirar de otra forma, pero la verdad es que contento con la llegada y con los 100 días del míster y con, sobre todo con el grupo, que es un grupo fantástico y que con la fuerza de todos, con la energía del entrenador, con los métodos de entreno y con la forma de trabajar, pues estamos en una situación mucho, mucho mejor, ¿no?, de lo que estábamos antes.
Para ti, Simão, ¿era imprescindible, básico, sentirte imprescindible en el equipo?
Un profesional siempre se quiere sentir así, ¿no? Siempre trabaja para que se sienta así, ¿no? Valorado, que se sienta un jugador importante, un jugador, uno más que está trabajando cada día para que al fin de semana pueda sacar su mejor rendimiento. Y la verdad es que soy un afortunado, ¿no? Porque poder seguir jugando a un buen nivel y estar en una buena liga, la verdad es que me siento muy contento, ¿no?
¿Cómo ves el proyecto del Español en un futuro? ¿Para dónde tiene que ir el Español? A veces hablamos de Europa.
Es que nosotros tenemos que ir partido a partido, como lo estamos haciendo hasta aquí. El futuro es el Rayo, es el próximo sábado, el partido. No empezamos ya a hablar de futuro, porque lo que el equipo se propuso es jugar partido a partido y pensar partido a partido. No hay que pensar ya en el futuro, porque...
7:37, las palabras de Simão. Hemos minimizado un poquito la rueda de prensa de Simão, porque si no nos quedábamos un poco más handicapados de la tertulia, que por cierto, cada vez que hay tertulia el jueves, siempre pasa algo. Es verdad, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Hombre, hoy no ha sido negativo como las otras veces, que siempre había una rueda de prensa especial. Bueno, decíamos que hoy se cumplen los 100 días de Aguirre. ¿Qué valoración hacéis de estos 100 días?
Positiva. Es que creo que no se puede hacer otro tipo de valoración. Cogió el
equipo. ¿Eras aguirrista?
No, ya te lo dije, me parece que fue el anterior.
Bueno, no me acuerdo yo a veces.
No lo era, no.
¿Tú preferías otro entrenador antes que Aguirre?
Seguramente, sí, te lo digo sinceramente, sí. Ahora, en el tiempo que está aquí, lo que ha hecho el equipo tal como está, es posible que ahora, para conseguir 3 victorias, que son las que nos faltan para estar totalmente salvados, tengamos que sudar sangre, sudor y lágrimas.
Sí. Pues ya estamos con el Canguelo, entonces.
No, se trata de Canguelos.
Ya estamos.
No.
Ahora que nos queda, digamos, el último tramo, nos viene el miedo.
No se trata de Canguelos, se trata de ser realistas y a partir de aquí luchar a muerte con lo que sea, con el equipo. Ahora tú me preguntas, Aguirre, te he dicho, yo no lo era, pero me ha convencido.
O sea, hombre, yo creo que no va a ser sangre, sudor y lágrimas de aquí al final, pero rasguño, sonrojarse y también estar entresudado es posible. Faltan 3 partidos, hay que ganarlos. Hablando de lo de Aguirre, yo creo que el perfil de entrenador creo que ha sido acertadísimo. No sé si concretamente esta persona, pero un hombre que sabe lo que tiene, cómo debe hacerlo jugar y sabe jugar a cara de perro ciertos partidos. Efectivamente, falta lo que falta. Yo creo que todos los partidos en donde entremos a ser el equipo dominador, porque venga un equipo a cerrarse, a hacer marcajes relativamente férreos.
El sábado ante el Rayo, teóricamente,
es un campo que se nos da bien. Y yo, no,
el Rayo quiere jugar, por lo tanto, el balón se lo va a quedar él.
A mí yo creo que vamos a sacar mejores resultados, quizá de aquí a final de temporada de fuera, que no en casa. Quizá no números de puntos, pero quizá pues resultados más.
Porque Rayo y Málaga es lo mismo, en ese sentido, es decir.
Málaga tendrá, hablábamos el otro día, después de lo del Oporto, puede venir muy tocado.
No, físicamente vendrá más tocado. Y luego,
así ha pasado, lo ha pasado, tanto de una forma u otra nos puede beneficiar. Pero bueno, positivo lo de Aguirre, creo que estamos, para mí, más puntos de lo que yo pensaba que podíamos tener, pero que todavía falta, ¿eh? O sea, que nadie tire la toalla, que o la deje colgada en la silla, porque aún hay que, ya digo, quizá no sea lo de Churchill, pero cerquita va a seguir costando y los partidos los vamos a ganar justos.
Yo creo que resultados, sí.
¿Tú eras aguerrista también o no? Antes de venir. ¿Dudas? ¿También dudabas?
Sí, que pensaba que el perfil sí, quizás sí lo fuera, pero venía de lo
de Zaragoza.
De Zaragoza, pesaba un poco, lo veía quizá un poco acomodaticio en ciertos momentos, se echaba mucho demasiado la culpa a él, aunque parece ser que dentro del vestuario arrea fuerte, o sea, quiere gente muy comprometida. Es posible, pero bueno, el perfil sí que se acercaba, quizá la persona en sí, pero el perfil era este.
¿Tú eres aguerrista?
Yo cuando, acuérdate, cuando la dimisión de Pochettino, bueno, o la cese, había Marcelino García Toral
y Aguirre, sí.
Dije, aquí me parece que lo dije aquí también, y a la escuela naturalmente, prefería a Marcelino García Toral. Pero, ¿qué ocurrió? Que según salieron las informaciones, pedía 5 jugadores, un portero. Bueno, que ahora se ha demostrado que en el momento está haciéndolo muy bien. Un portero, un lateral, la derecho.
Yo creo que Marcelino tenía un cierto desconocimiento de este equipo.
Bueno,
pedir un portero es tener un cierto desconocimiento de este equipo.
Él pedía un portero, un lateral, un centrocampista y un centrocentro y un banda. Bueno, oye, pues no, ya sabes, se sabe, claro, no hay dinero.
Era desconocer dónde iba.
Pero acuérdate, cuando la rueda de prensa de presentación de Aguirre, él dijo que había visto los 13 partidos, había visto, sí. O sea, si es verdad, supongo que sería verdad, bueno, que se había visto los 13 partidos.
Es posible que a lo mejor no los hubiera visto antes, sí, pero una vez claro, que vio la posibilidad, dijo, me lo voy a empapar para ver lo que tengo,
Y después, ya una vez fichado, 13 partidos Pochettino, 9 puntos, 13 partidos Aguirre, 22 puntos.
Es decir, ahora nos quedan
23 puntos,
nos quedan 12 partidos. Si sacamos 22 puntos más, vamos a Europa, ¿eh?
Sí, claro.
¿Es verdad o no es verdad?
Hombre, con 22 puntos sí, pero...
Hombre, si ganamos los 12, vamos a Champions.
A ver.
Nos queda un fin de fiesta en los 5.
Vamos a hacer la mitad. Mira, de 13, 9, de 13, 23, de 12, 13. Total... 46 puntos. 45-46 puntos.
No vas a Europa.
Salvados.
Ah, eso sí, pues sí, hombre.
Salvados,
eso sí. Bueno, es que...
Si habla, José, si hablas de lejos, me parece que no.
Tres partidos y ya está, 9 puntos.
Pero ese es el objetivo.
El objetivo es la salvación, estamos todos de acuerdo.
Primera, sí, primera salvación.
La primera y la única. Ya
pero lo que pasa es que este club, de una puñetera vez, tiene que... Té que pensar de lluitar des del començament de temporada, crear il·lusió, perquè és que si no, els moments que estem vivint, no em canso de dir-ho, és que l'any que ve serem menys socis. O crees una il·lusió dintre del jovent, dels nanos, de la canalla, si no, aquest equip, no, aquest i qualsevol, eh?
No és cierto que l'inici d'esta temporada venia precedido por el final de l'anterior. Entonces, la desil·lusió ja la teníamos. Una vez que acabe esta temporada hay que generar ilusión.
Correcte.
Però la il·lusió com se genera? Que alguien me lo explique.
Bueno, haciendo un buen equipo.
Fichando. No, ya, pero eso, hemos fichado un jugador, Lanzarote, de momento. Y se nos van a ir, Verdú se va a ir, Cristian Álvarez se va a ir, dos ya se han ido, que eran Galán y Ruiz Fonte, y teóricamente Capdevila va a seguir un año más, Baena teóricamente seguirá.
Bueno, el más grave de todos estos que has dicho es Verdú.
No, yo creo que no todo el mundo ahora está tan de acuerdo.
Bueno,
lo que está haciendo los últimos partidos,
no.
Pero bueno...
Claro, es que...
La calidad es la que tiene más calidad de ahí, Sergio. Claro. Eso no hay.
Pero está claro que
ahora,
si tengo este calidad... equipo a la altura que hemos llegado ahora de la competición hiciera un sobreesfuerzo y nos metiéramos en Europa, eso empezaría a generar ilusión.
Sí,
claro,
por supuesto.
Hombre, eso, Europa da ilusión.
Y después tienes que venderlo, ¿eh?
Hombre, claro, es que si
después
no
tienes que saber venderlo.
En el caso muy hipotético que nos metiéramos, sí, claro, eso sería la mayor inyección.
Pero como la lógica es que no nos vamos a meter, la ilusión hay que generarla de otra manera. ¿Y cómo se genera?
Con tus editoriales como el día, la semana de Atlético Madrid. Si puntuamos a Atlético Madrid, vamos a Europa.
Sí, pero yo no,
más o menos.
Pero yo no soy el.
No, hombre.
Ese es el club, lo entiendo, pero ese es el club que tiene que.
Como el lunes, yo llegué de viaje el lunes, lo vi el partido de Madrid por la televisión en el hotel que estaba. Y nada, llegué al 7:45 y mientras sacaban las maletas, te puse a ti. Nada. Entonces decía, no, si hubiéramos ganado ayer, Sevilla cierto un empate. Bueno, vamos a ver. Esto lo dijiste, ¿no? Pero hoy interesa ya que gane Sevilla, ¿no?
Claro, es verdad. Sí,
pero el objetivo es salvarse.
Es verdad, claro. Si hubiéramos ganado ayer...
hubiéramos ganado al Valladolid, pues quizá te hubiera sido más interesante un empate o que incluso...
Pero los otros están muy lejos.
No, pero si el Sevilla está luchando por Europa con 35 puntos, es decir, estamos a 3 puntos del Sevilla.
Pero yo creo que es las sensaciones de equipo. Yo creo que es lo que te da las sensaciones
de equipo. Por eso yo hablaba del tema del Atlético Madrid. Decían, no, sí, es posible que no vayamos a Europa, pero si tenemos que creer algo, o nos tenemos que creer que este equipo puede hacer algo, tiene que ser un partido como el del Atlético. Y más como se planteó el partido, y más como fue el partido. No sé si estamos de acuerdo en eso.
Sí, es que
si la primera parte te marcan 3-0 porque te dan un repaso, pues oye...
Sí, agarra la cabeza y...
Aplaudes y te vas. Pero, claro, no te dieron un repaso en la primera parte. Te quedas con un tío... Ellos se quedan con uno menos... ¿Y tienes 50 minutos? Sí, para chutar a puerta, es que no chutamos
no
a puerta.
No generas nada, claro. No.
Tú decías hace un momento cómo se genera más ilusión. Yo creo que antes del partido Atlético Madrid había renacido una cierta ilusión por el equipo.
Hombre, había ganado 0-4 en Bilbao. Y
veníamos de Levante,
había una moral. Bueno, pues por aquí tienen que ir las cosas. Haciendo las cosas bien. Sí. Y cuando acabe la temporada, no esperar el último día para ficharte dos jugadores que vienen de rebote y que tal, que te pueden salir bien o te pueden salir mal. Las cosas bien con lo que tengas, sin perder la cabeza.
Yo creo que ahora es cuando la Secretaría Técnica tiene que ser efectivamente una Secretaría Técnica parecida a otros clubes que hay en Primera División. Y saber sacar punta al lápiz y fichar bueno, bonito y barato. Que sé que es complicado.
Pero sabes que hay que vender.
No es menos, vale, pero pues quiero decir,
claro,
puedes
que
vender.
Se tiene que vender.
Pues claro, se vende. Hoy he leído, no sé dónde,
vale.
A lo mejor...
Vale. Ojalá saquemos 40 millones, es igual.
Pero
hay tres jugadores solo que se pueden vender.
Claro. Portero. Bueno, que decir que hay. El club tiene que vender por 8 millones, he leído hoy, no sé dónde.
Hay que vender un jugador. Si sacas 4 o 5 millones, ya estamos.
Pero
contentos.
¿Tienes en cuenta que Amat está haciendo una buena campaña en el Rayo?
Vende Moreno. ¿Vende vale. Moreno?
¿O vende Amat?
No, Amat.
Bueno,
no.
Sí tiene. Bueno, es un. Bueno, es un es,
yo
es
creo
un,
que Amat.
Es una, yo no digo que lo tengan que vender. Digo que es una.
No, no, yo entre Moreno y Amat.
Pero tienes que tener ofertas, ¿eh? Cuidado.
Hombre, claro.
Por supuesto.
Y lo único que puede tener ofertas es Moreno.
Vale.
Y tampoco muy alta.
Esta temporada.
Bueno, empieza a estar mejor.
Empieza, pero yo no creo que sea más cotizado.
Del hotel, claro, el plano es. Para mí, la primera parte, él fue del. Bueno, estuvo el mejor de la defensa, estuvo. Estuvo muy bien, o sea, reconozco que el chico ha ido a más.
Y con otro también, ¿eh?
Quien te pueda pagar a Héctor Moreno es la Premier y... Claro.
Pero se hace notar con
lo
otro.
Moreno lo puedes vender por 3 millones, 3-5 millones. Máximo.
¿Tienes en cuenta que a lo mejor...
Ojalá, ¿eh?
¿Tienes en cuenta que a lo mejor TV está haciendo una buena campaña en Las Palmas y también vendrá?
El problema de TV es que a TV le queda un año solo.
¿El próximo?
Claro.
Sí, sí, un año de temporada.
Es decir, que como mucho es... renovar, que él no va a querer renovar, y venderlo. TV no va a renovar. Si él no quiere quedarse en el Español, él no va a ser tan tonto de renovar un año, bueno, perdón, de renovar 3-4 años para que lo vendamos. A no ser de que alguien le convenza, oye, que te hemos hecho jugador aquí, queremos que nos dejes algo de dinero.
Y no está el equipo técnico, que ya no es, que fue el que lo envió a Las Palmas.
Por eso te digo que a lo mejor TV interesa que se quede, renovarle, estar un año más aquí y luego venderlo. Pero el año que viene, si él no se quiere quedar en el Español, no va a renovar.
Ni él ni ninguno, si no se quieren quedar y acaban.
Pues entonces de TV nos olvidamos.
Claro, es un jugador que también se ha visto en segunda división. No sé, este hombre puesto en el mercado tampoco. Primero que hay que hacer lo que tú dices, que hay que,
poner un escaparate. Tiene buen potencial.
Sí, pero está
por eso segunda, es mucho mejor, si viene, le renuevas dos años más, ya tendrá tres, y depende de ver lo que haga en primera.
Claro, y...
claro, porque ahora hoy ha estado, bueno, le he hecho una entrevista a Coro también.
Sí, yo le
y que quiere, que por qué no puede volver. Sí, hombre, claro. El Coro en primera división ha demostrado lo que era.
Claro, sí, es que por eso digo que es muy diferente.
En segunda muy bien, en el Girona muy bien, en el Elche muy bien, pero veremos en primera, claro, es que Coro, la segunda no es la primera.
Que ya
no,
lo conocemos.
Bueno, Javier, pero hay jugadores en segunda que
Lanzarote, por eso
no,
lo
bueno, bueno, y otros jugadores.
Seguro.
Si tú
pero Coro ha estado en primera ya.
No, si yo no hablo de Coro.
Y está en el mejor equipo que teóricamente está en segunda, y es un hombre que está siendo un titular en el mejor equipo de segunda.
Coro estuvo,
y en primera no vimos que no
Coro
iba.
Estuvo, o sea, en primera y con varios entrenadores y con ninguno.
Por eso digo, y vimos que no iba, y en cambio, pues no deja de ser de los mejores jugadores del mejor equipo de segunda.
Sí, sí, estamos de acuerdo. O sea, luego está el tema.
Hay que ver.
Tema Kiko.
¿Tema?
Tema Kiko Casillas.
Sí, yo creo que es el que se puede sacar más por él. Yo creo que es el que mejor.
A ver, pero un portero como Kiko, que lleva tampoco en primera división, no vas a pedir 20 millones, que es la cláusula.
No, pero puedes pedir 8 o 10, quizá.
Pero hay que fichar otro portero, entonces.
Sí, pero entonces...
Pues yo creo que no va a seguir.
Analizamos
todos los... 8 o 10, José, en España no hay nadie que te dé 8 o 10 por un portero, ¿eh?
En Inglaterra...
Como no vaya a la Premier, ninguno te va a dar 8 o 10 por un portero.
No, porque
lo que pasa es que...
El Madrid ha pagado por Vallejo 4 o 5.
No, Diego López,
3 y medio.
3 y medio, imagínate.
Sí, sí.
Bueno, también es verdad que Diego López tiene claro, casi 40 claro, años.
30 y pico.
Sí, sí, bueno, sí,
sí, que son...
30 y pico de años.
Que va de vueltas.
Claro, y Kiko tiene 24, 25. Sí, es decir, Kiko sí, tiene un futuro enorme como portero.
Y que la gente asocia el Español donde está contada por uno de los claves.
Ha sido el portero.
O sea, eso la gente lo tiene consciente. Bien, pero yo creo que un portero, se agradecen los porteros que hay en primera división, yo creo que los Asuna, Getafe, todos los porteros que están ahí, no debe ser tan complicado en segunda división encontrar un portero que con seguro, arropado por el cuerpo técnico, que la gente esté con él, con una defensa decentita, pueda hacer un buen papel. Tampoco el Español ha sido equipo de porteros, yo recuerdo desde crío, yo creo que lo que teníamos era porteros, porteros toda la vida. Yo recuerdo que siempre hemos tenido grandes porteros. Pero para mí es el más vendible y el que podemos sacar más tajada de
luego está Guacaso.
Bueno, a mí Guacaso no. Sé que lo que voy a decir a mucha gente no le gusta. A mí no me convence de momento. A mí un jugador de fútbol que corre, corre, corre.
Pues al principio de temporada era no.
Claro, pero el único.
Sí, claro, pero a ver, en el país de los ciegos, claro, el tortero era el rey.
Hace 10 años hubiéramos tenido ese hombre, no hubiera podido ni...
Ya, pero Guacaso ahora se ha ganado un nombre en la Copa de África y es posible que...
Sí, pero estamos en Europa.
No, pero a ver, en Francia Guacaso es un jugador que se puede ir. En la Premier también. Yo creo que Guacaso 4 o 5 millones seguro que nos pueden dar.
Bien benditos, a verlo. Y luego esto, yo creo que el cuerpo técnico es el que tiene que empezar a moverse y irse a ver equipos de segunda B, segunda que yo estoy seguro que habrá jugadores con 21, 22 años con ilusión y cualidades. Y
no, y jugadores...
Y luego empezar a trabajar un poquito la base. Yo no sé ahora de lo que con Márquez, porque es un hombre...
Bueno, va a haber primero, va a haber una revolución en el B, tremenda.
Es que tiene que haberla.
Pero tremenda, ¿eh?
Tiene que haberla.
Tremenda. De los, yo no sé, de los 14 o 13 que quedan ahora de... que vinieron, si al final van a quedar 3, 4 o 5. Porque casi todo el juvenil va a pasar también al B, que el B no va a bajar.
No,
ya se ha ido a 8 puntos. 8 puntos.
Márquez, o sea, para mí es un muy buen entrenador en esa categoría, un hombre ha hecho...
Y los jugadores que están en el B no son tan malos jugadores como alguno ha querido vender, ¿eh?
Ahí no te puedo decir nada porque no he visto este año, todavía no...
No, los partidos que yo he visto del B, pero ahora... Yo tampoco sé qué debía pasar ahí con Long y no lo sé.
Pero ahora con Márquez el equipo está jugando muy bien.
Claro, equipo juega, pero yo creo que ahí sí que el entrenador es un hombre que sabe jugar, que sabe hacer, sabe en qué categoría está, cómo debe jugar el equipo y le ha sacado el máximo juego. Y supongo que la gente lo que más se contenta de un jugador es cuando ve que lo que le explican vale y que va ganando partidos. Eso es lo que le emociona más. Y este hombre sabe hacerlo. No olvidemos que en el Badalona hay 2 años.
Playoff
y por los pelos el último partido.
El último año, sí, creo que la temporada pasada estuvo. Sí.
O sea, que hasta el último partido no se metió Badalona con un equipo con un presupuesto ya empezaba a ser un poquito bajo. Pero bueno, quiero decir que efectivamente hay que fichar, saber fichar, que significa tener ojo con poco dinero, para mí eso es saber fichar.
Tres jugadores con que acaben el contrato.
Exacto, pues te mueves en este campo y empiezas a trabajar un poquito la base y a ver si te sale algún cohete y te lo subes y la gente se ilusiona y nos mantenemos, ya lo digo, porque también lo de los socios hay muchos...
Pues luego hablaremos de qué se puede hacer con el tema de los abonos, porque creo que eso también es importante. ¿Cuál es un poco la propuesta vuestra para el año que viene? Del tema deportivo, ¿alguna cosa más que queréis comentar antes de...?
Bueno, yo lo que antes me has preguntado por Aguirre, ya me he derivado a otra cosa. Yo veo que, por ejemplo, los últimos 4 partidos solo hemos encajado un gol de penalti. O sea, 0-4 en Bilbao, 1-0 al Betis, 1-0 perdimos
en el Calderón,
y 0-0 aquí.
Sí, no, si al final vamos a ser uno de los equipos menos goleados.
Ahora somos el noveno, ¿eh? Somos el noveno ahora.
¿Noveno o sexto?
No, noveno menos goleado.
¿Seguro que es el noveno?
Sí, seguro.
Bueno.
Alguien en la tertulia tuya dijo el sexto, pero...
Alguien en la tertulia no lo dije yo.
O el sexto.
En la tertulia no.
Lo miré
y asumo yo la responsabilidad.
No, el noveno somos. Y además una cosa, el equipo se ve que está trabajado en los cortes, en las faltas.
Sí, no, defensivamente
antes,
muy bien.
Oye, antes en las faltas laterales de los cortes...
Era un poema,
ya. Sí, o sea, y ahora, hombre, te puede meter el gol de corre, pero bueno, entre Kiko que sale, por arriba vamos bien, ¿Estás tranquilo?
El otro día teníamos que jugar como Manucho, no,
pero, cuidado, cuando se fue Coloto, en el hotel dije, uy, ahora no va a costear ni una Raúl Rodríguez, porque efectivamente, Manucho 1.91...
Pero me parece que hubo un cambio, ¿no? Después, al cabo de un rato, cambiaron, fue Héctor quien marcaba...
Sí, sí, pero tío, eso se ha llevado todos por la cabeza.
Sí, pero que no hizo gran cosa tampoco.
No,
va a tener todo el partido uno, ¿eh?
Afortunadamente, sí, sí. Y después ya, pues, aparte de que no solamente defendemos bien, sino con el ataque, porque es, tenemos lo que tenemos, las faltas y los córners es cuando creamos peligro.
Claro.
Fíjate, los córners, ¿por qué? Porque Calivila va bien por arriba, Estuani,
no,
Coloto,
Héctor
Moreno...
Se golpea mejor y ya llega el balón más
difícil. El que hemos dicho...
Yo no digo que se lo ponen. Simao son 60-70 minutos.
Claro,
y luego hace falta cambiarlo.
Sí, físicamente ya sabemos cómo viene y ya está. Y a mí lo que me sorprende quizá deportivamente es que con Petrov tampoco se cuente mucho.
¿Quién?
Pero es que, pero hay cosas muy, muy, muy extrañas también. Por el tema Víctor Álvarez, hizo el partidazo en Bilbao, no ha vuelto a jugar más, por ejemplo.
Sí, yo
porque el otro día no. Claro, pero ya cuando nos metemos a ser entrenadores, ahí es donde la cagamos todo. Porque no sabemos por qué.
Yo creo que
yo tenía a mi izquierda a Andrés Carbonell, a mi derecha a mi mujer, ¿no? Y cuando yo le dije, primer cambio, Simao, ¿eh? Porque ya tenía la tarjeta y ahí, por ahí entraban. Y dice, ¿qué saldrá? Digo, o Petrov o Cristian Alfonso, porque era...
Víctor Álvarez.
Y bueno, ya lo he dicho tú.
Yo creo que el perfil que da Aguirre también es un hombre que dentro de los vestuarios todavía pesa en las jerarquías y creo que eso le influye, porque ¿dónde va a jugar? Si no es fuera Capdevila...
Ya, pero por ejemplo...
Yo creo que eso todavía está
el otro día, yo creo que al final jugamos a amarrar, a no perder. Y así van a ser muchos partidos ahora, no solo nuestros, sino de los equipos que estamos... en esa zona, porque lo lógico es que quitas a Simao y metes a... tienes Petrov, Cristian Alfonso o el propio Víctor Álvarez. Y podías haber arriesgado. ¿Por qué no hace ese cambio?
Sí, yo esperaba que saliera Cristian.
Es que no entiendo porque estas cosas
estuvo calentando mucho rato,
que yo no las entiendo porque estas cosas.
Yo creo que pensó quizá en el último momento también, pues que un punto era un punto y que no había que hacer mucho el tonto, que era una jugada de
tanto de no agresión, ¿no?
Sí,
no, quizá tampoco, decir, bueno, tampoco es eso, porque, hombre, tuvimos...
Suspira por lo que tienes.
Dos pseudo ocasiones. Minuto uno, le roba la cartera a Rueda.
Si el pase de Sergio va a Verdú, ya está, pero...
Y después, en qué minuto, 25, 30, centro de Sergio García, que va a rematar a Simao y el sereno, pam, la saca... Y nada más,
el chute de Verdú también la primera parte que se fue a las
nubes. Bueno, pero que no, aquello ya, o sea, fue
cuerpo atrás, balón arriba.
Aeropuerto.
Claro, bueno. Las 8:02 más o menos, hacemos una pausa, nos vamos al restaurante La Hacienda Gourmet y hablamos del tema social, del famoso tema de los abonos en la política o campaña de que bajen los abonos para el año que viene.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració. De confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada. De confiança. Oller Bertran. 93 467 79 78. O bé al web ollerbertran.com.
Eso está hecho. Eso está hecho. Dale, 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 dale. Eso está hecho, cómete conmigo, nena, uno berberecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
La Hacienda Gourmet, ya sabes que es una forma distinta de probar la gastronomía. Sé que ellos están acostumbrados a los miembros de la Peña Escullera a ir a otros sitios, pero yo os recomiendo que vayáis a la Hacienda Gourmet en la calle Cornetti Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Allí vas a encontrar pues el restaurante donde degustaréis, por ejemplo, el menú gourmet, porque son platos gourmet y artesanales, y ese menú gourmet de 8 platos, 25 euros. El menú diario de 11 euros de lunes a viernes para comer. y también tenéis menús para grupos. Podéis ir ahí a la Estrullera una vez, a la Hacienda Gourmet, en la calle Cornetti Mas, número 49, en Sarriá, repito, por encima de la Plaza Artós. Y al margen de probar, degustar esos grandes productos gourmet y productos artesanales, los puedes comprar. Luego puedes comprarlos en la Hacienda Gourmet, como por ejemplo vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolate, pastas artesanales o las famosas patatas fritas gallegas, o otros productos que no son de gastronomía, pero sí que los puedes comprar. A ver si te decís, Carlos, ahí.
Pues allá, ya voy con mi esposa, pero rápidamente.
No, pero rápidamente. Y prueba el menú gourmet.
Vale, vale. Ya, bueno, ya te lo diré la próxima vez que vuelva. Sí, sí, la próxima vez que vuelva te lo digo.
Carlos, ¿cómo ha ido? Cuando quieras, vamos.
Vamos, no, sí, es verdad. La Hacienda Gourmet de la calle Cornetti Mas 49 en Sarriá. Para hacer la reserva, 93-205-5530. Recordemos que de momento el jugador gourmet del mes de marzo es Javi López. Tema social, ¿estáis de acuerdo, no? Sí. Bueno, solo ha habido un partido en marzo, así que no podemos decir nada. Aunque yo sé que vosotros, alguno ha dicho Víctor Sánchez mejor, ¿no?
Yo.
No por votación.
No por el partido del domingo.
Por
la trayectoria está llevando el chico.
Pero está incluso antes de con la guerra, yo creo que es el jugador.
¿Pero cuántos años llevas tú, Ramón, de socio?
Pues debo llevar cerca de 20.
Yo en dos etapas, la primera del 62, luego estuve 3 años que no, cuando no viví en Barcelona, y luego ahora las últimas 12 años, 11, 12 años.
¿De socio?
De socio.
61.
¿Bajaría los carnets?
Para
el año que viene, para
aumentar.
Sí, claro. por el tema económico, la situación del país. Para que la gente, antes de decir, hombre, tenía 4, sí, ahora yo solo puedo tener 2, a ver si puedo tener 3, los que tenían 3 ahora tienen 1, a ver si pueden tener 2.
Tenía que hacer una ofertas familiares, porque yo, por ejemplo, me parece que fue ayer, mientras comíamos antes de empezar la tertulia con Sergio Sánchez, ahí Sergio González.
¿Lo ves como entrenador? No del primer equipo, de momento en el fútbol.
No, ahora está de segundo, lo sabes, ¿no? Está de segundo, sí, de Manolo Márquez.
Sí, pero
porque necesita para el partido.
¿Tú lo ves?
Hombre, yo lo veo. No soy profeta para decir, bueno, veré en el.
Te gustaría,
pero,
¿no?
Sí, pero no, es muy majo, ¿eh? Yo creo que estábamos. Bueno, yo también
la recuperación de la quinta de la Intertoto, ¿eh?
Sí, y la.
¡Ey, ese móvil, Ramón, ahí!
Pues si lo tengo en.
Si no lo debes tener en silencio.
¿Crees que lo tienes?
¿Crees que lo tienes en silencio? ¿Alguna bruja por aquí? Bueno, es igual.
Tema
de los socios.
Tú
hablabas de hacer una oferta familiar.
En septiembre, a veces fue la primera tertulia que se habló de que habíamos bajado 6.000 socios y yo te di mi punto de vista. Porque claro, la directiva, lo fácil es decir, crisis, 6.000 socios menos. Bueno, vamos a ver. Desilusión, para mí, factor primordial. Porque, oye, llega el día 31 y todavía tienes que fichar. Desilusión. Si en todo el verano, que estás con Caicedo, no sé de cuánto, y después, crisis, pero crisis familiar, por así decirlo. Por ejemplo, familia tipo, matrimonio con 2 hijos,
sí.
¿Vale? ¿Qué pasa? Horarios, viernes 9:00 a.m, domingo 9:30, lunes no sé qué.
El padre o la madre en paro.
La madre se queda con 2 hijos y el padre va al fútbol, pero claro, ese chico, bueno, ese señor o que sea, dice, bueno, voy hoy. Al cabo del año, ¿cuántas veces han ido mi mujer y mis 2 hijos o hijas? 3 partidos, oye, pues hago mi carnet, uno solo y los otros 3 se van a Friesbarro, por decirlo. Entonces, ahí sí que tenía que haber ofertas
familiar para, y sobre todo para la gente también que está en paro.
Claro, y la gente en paro. Ya lo hizo Roche con Villarreal, ¿eh? No sé si te acuerdas, hace 2 años,
sí.
Roche con Villarreal lo hizo, ¿eh? A los parados.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos ahora, pero, ostras, yo sé que soy un poquito raro. Hay gente que paga 3 o 4...
Claro, es raro. Tienes el móvil en silencio y te suena.
No, hay personas que tienen 3 o 4 carnets, pero resulta que ese carnet lo paga el mismo.
Sí, es verdad.
Lo paga el mismo. Y después dice, bueno, pero ¿qué edad tienen tus hijos o nietos o sobrinos? 40, 30, 20...
Que si no los paga él, no tendrían carnet, a lo mejor. Claro, ahí está el problema.
Sí, pero, sí, correcto. Pero entonces, yo digo, bueno, a ver, con 30, 20, 40 años, me parece que ya tienes edad para que te lo. Si eres del español,
Ramón,
que te lo pagues.
No hablamos de la asistencia.
No.
Hablamos del número de socios.
Sí,
ojo.
Sí. No, pero quiero decirte ese.
Porque otra cosa es que tengamos 36.000 socios, como hemos llegado a tener, casi 37. y luego vayan como iban. Es que claro, es que tú haces la proporción y es así. Es decir, 36.000 socios, iban al campo 30.000.
Sí, sí.
Bajamos de 32.000 a 32.000 socios, 28.000. De 30.000 socios, 24. De 28.000 socios, 21, 22. Y es que es proporcional, es decir, no es que los números salgan de por arte de magia. Entonces hay que fomentar, primero, que la gente se haga socia.
Sí,
y es lo que estamos intentando. Sí, yo creo que el club debería preguntar a la gente como vosotros, a los socios mayores. A ver, ¿qué se puede hacer a la gente vuestra? Luego a la gente joven, ¿qué se puede hacer para haceros socios? Yo creo que muchas opciones.
Pero es que no solo es esto. Piensa que la gente que venimos de las peñas y venimos de afuera, al carnet de socio le tienes que sumar como mínimo 180 euros del autocar por temporada. O sea, lo que te vale el carnet, más eso. Sí que es cierto que cuando los tiempos son difíciles como son, pues tienes que tener imaginación, aportar nuevas ideas y adaptarte a los tiempos que están. Lo que pasa es que yo también a veces quiero entender a la gente que está en el club, bueno, si bajamos el carnet, ¿cuántos más tendremos?
Hay que probarlo, Ramón, para tener
los mismos socios que tenemos
hay
ahora.
Hay que probarlo. Si no lo pruebas, el año que viene, ahora 28, seremos 25, 26.
Yo creo,
hay que probarlo.
Yo creo que hay que empezar a pensar en, sobre todo, muchas facilidades para que la gente pueda pagarlo. El carnet de infantil o juvenil, alargarlo lo máximo posible y al menor costo posible, para que la gente joven, que es la que en definitiva, que es la que tiene que venir detrás de nosotros, vaya al campo. Luego, una serie, promover con precios prácticamente irrisorios, colegios, incluso no tan irrisorios ahí, en empresas, en cualquier sitio, fomentar que la gente...
Están las peñas, ¿vale? que a través de las peñas se puedan dar un número de entradas a un precio...
No hablamos de abonados.
Claro. O sea, que la gente... Pues
primero abonados, y luego hacer promociones, lo que sea, pero primero los abonados.
Que, por ejemplo, un chico de 16 años pague prácticamente una cantidad simbólica, que uno de 19 pague un poquito más de una cantidad simbólica, y ir siguiendo así. Y facilidades para que la gente pague, que pueda pagarlo en 6 veces, en 4 veces, en 8, lo que quiera el socio. Mire, como
a gusto del consumidor.
¿Usted cómo puede pagar? Mire, vende cada día, le traeré la bucha. Pues como usted quiera.
A ver, vamos a hacer un ejemplo. Sí.
No es
sí
tan fácil, ¿eh?
Chavales.
A ver, mira, yo pago un carnet, el mío. Yo no lo utilizo para nada. Y creo que el mío es el de Gol, son 300 y pico. Tú imagínate que yo tengo una mujer y dos hijos. Son 4 carnets. El de mi mujer sería el mismo que el mío. Y el de mis hijos, pues dependerá de la que tuvieran. Si ya tienen más de 10, ¿qué edad? ¿Hasta 18
hasta,
años?
No, hasta el 14.
Hasta los 14, a partir de 14 pagan lo mismo.
No, de 14, hasta el 14 infantil.
Bueno, a partir de 14.
De 14 hasta el 18 es juvenil.
Bueno, entonces, si a mí me hacen un pack, si yo estos dos carnets, más los dos de mis hijos, es un ejemplo,
que
ser real, son 1.000 euros, yo a lo mejor este año digo, no lo puedo con 1.000 euros. Pues quito a mi mujer y ya son 325 euros menos. Si a mí me hacen un pack de 800, yo lo compro.
Y encima te dicen, páguelo usted como le va bien.
Independientemente de eso, pero el club, si yo lo mantengo como antes, el club pierde 325 euros. Si me hace una oferta de 1.800, solo perderá ciento y pico de euros.
Sí, 600 es lo difícil, sí.
Y seguiremos siendo 4. Eso es lo que creo que el club debería pensar.
Sí, es lo que te he dicho yo al principio. O sea,
en tu caso, ¿cuál es, Carlos? Si lo quieres contestar.
¿El qué?
El tema del carnet. ¿Tú solo eres el tuyo solo?
No, no.
Otra vez.
En mi caso, yo pago el mío, el de mi esposa,
sí,
mis dos hijas.
Que son mayores de 18.
40 años y yo otra 38.
Vale.
Pero yo les dije, ya lo digo públicamente, a lo mejor me están oyendo. Les dije, mientras tu padre, que soy yo,
pueda...
Yo os pagué el carnet siempre y cuando... ahora, si algún día me dice, oye, no pagues más porque no vamos. Pero ellas, pues alguna vez, bueno, una va a esquiar, tal, pero vienen a eso. O sea, y mis nietos, al principio le pagaba y ahora le pagan mi hija mayor. Las niñas pequeñas...
Oye, yo te hago una pregunta. Yo no sé lo que pagas en total tú. No, mira, no lo sé, no lo sé.
No,
pero si te hicieran... Bueno, llega un momento que dices, mira, tu hija dice, mira, yo a los nietos, a tus nietos no les puedo pagar el carnet. Si a ti te hacen una oferta con lo que estás pagando ahora, o un poquito menos, y te incluyen a tus nietos, tú lo pagas.
Sí, sí, pues, sí, sí. No, no, eso lo he dicho al principio, porque claro, los horarios... Bueno, no sé si la palabra es escuajrigado, pero ya le he dicho. Bueno, esto, o sea, no puedes...
Pues yo le pido al club si...
Sí, que lo piense y lo estudie.
No, que lo piense, que hable con gente como vosotros. Que...
Claro, porque el factor ilusionante es complicado darlo.
Tiene un eso de marketing, ¿no?
Bueno, pues que el marketing...
Tiene que tener un estudio de mercado.
Claro, el estudio de mercado...
Pero el mejor estudio de mercado que es preguntar al socio es que no hay otro.
Ya, pero
claro, pero es lo que decíamos ahora.
Claro.
¿Qué pasa? Entre la crisis, los horarios, la crisis...
Que tenemos que hablar de un libro.
Cada año.
Un día umbral.
Cada año.
Bueno, de un cómic.
Cada año, pues menos, más bajas de socios por horarios y porque el equipo tampoco te...
Y luego otro día hablaremos del tema de las peñas,
vale.
Porque Ramón, sí. Tú puedes... Me gustaría que un día, si es posible, se lo dices al productor Andrés Carbonell, que vengan que Ramón y dos presidentes más de peñas, que... Pues bueno, tú no te encargas de autocares.
No,
dos más, para hablar del tema de los autocares, sí, también, y el tema de las peñas.
Sí, tal como han dicho que Collet se había puesto serio con el regidor de
circulación,
urbanismo, de esta, las peñas ya llega un momento que tenemos que movilizarnos. No tenemos que esperar que nos lo solucionen, porque lo del domingo fue vergonzoso. Vergonzoso. Un señor guardia, en vez de estar haciendo su labor, no la podía hacer porque apenas había circulación. Por la avenida del Baix Llobregat, lo que estaba haciendo era tomar nota de las matrículas de los autocares que habíamos salido por el otro lado.
Madre mía. Bueno, supongo que por eso también, Collet, alguna de
las... Era vergonzoso. Entonces, las peñas ya llega el momento que tenemos que movilizarnos. Yo ya tengo dos o tres cosas pensadas que en la próxima reunión en Gerona las voy a exponer.
Bueno, pues tenemos que hablar del tema de las peñas también y también buscar alternativas para... que las peñas tengan otras ventajas también para llevar más gente al campo, pero primero me preocupa más el tema de los abonados y luego ya el tema de las promociones es otra historia, porque lo que tú comentas, Carlos, de tu caso, no sé si el tuyo...
Yo voy yo solo, entonces, ya los pago en mi carnet.
Ya, pero
voy.
Si, por ejemplo, tuviera la opción de...
He tenido tres, pero mi hijo como prácticamente lo puede ir los domingos por tres entrenador y está fuera, mi hija el fútbol tampoco
le
seduce. Vale, gracias, pues si quieres...
No, pero tu caso es distinto con el...
Claro,
sí,
claro,
pero...
ya ahí vivo yo solo, con mi mujer...
Yo tengo dos, el de mi señora, que no... de mi mujer, que no va al fútbol porque no es futbolera, y el mío. El de mi señora lo utiliza algún compañero, algún socio de la peña, porque de ese modo, pues, con mi carnet va al fútbol y paga el autocar, con lo cual que la peña sale beneficiada. Claro. Sale beneficiada.
Lo que no se puede es perder carnet, es decir, intentar recuperar socios que se han dado de baja. Por
yo no me voy a dar de baja, aunque tenga que, el año que viene, pagar dos carnets.
No, pero hablamos de gente que no puede.
Claro, que no puede.
Y que tiene más carnes. Ramón, ¿alguna cosa más quieres comentar?
Yo, mira, antes Carlos ha dado una buena noticia, alegría, que era la boda de Francesc Lechaire. Yo hoy tengo, aprovechando que estoy aquí, me dejas el micrófono, dar un aviso a los socios de la Peña de Blanes que se ha muerto, ha fallecido la madre de Gabriel Espinosa y que el entierro es mañana a las 3:15. Lo digo,
¿dónde es el entierro?
En Blanes, en la iglesia de Blanes.
Vale.
Aprovecho tu amabilidad para decirlo, si alguno me está escuchando, pues que me gustaría que estuviéramos todos los compañeros, pues los más posibles, acompañando en este momento a Gabriel, a Pepe y a la familia.
Gracias, Ramón.
A ti,
hasta luego.
José, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas
gracias. Pues no, a ver si puntuamos en Vallecas.
Exacto,
y vamos a
los
42 puntos.
Pues si en 15 días volvemos aquí. Gracias a los tres.
Muchas
gracias. Las 8:15, como habíamos prometido, y cuarto, hoy ponemos el punto final a la tertulia porque tenemos que hablar de la tira de cosas.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració, de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Uller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada, de confiança. Uller Bertran, 93 467 79 78, o bé al web ullerbertran.com.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
Ocho y quince minutos, hablamos como siempre de Spain Memorial, ese lugar emblemático que está en el estadio de Cornellà Prat y que ya sabes que tienes la oportunidad de cumplir uno de tus sueños, que es tener esa plaquita en el estadio y ser miembro del club Mythic Pack de Spain Memorial, que además te incluye la placa conmemorativa, dos entradas de Corporate, dos entradas del Tour RCD, descuentos preferentes en RCD Steel Shop en Cornellà y en San Adrià, y por supuesto el 30% de descuento en el restaurante del Real Club Deportivo Español en el estadio. Tienes un número de teléfono para poder pedir información de este Pack Mythic de Spain Memorial, 93417-9408, 93417-9408. Y por supuesto a realidad uno de tus sueños, que es formar parte de este gran club, de este club Mythic Pack, y visitar por supuesto Spain Memorial, que está abierto de lunes a viernes, y el día de los partidos, dos horas antes, siempre puedes visitar Spain Memorial. Spain Memorial siempre con el Real Club Deportivo Español. Nos quedan 13 minutos para hablar de la tira de cosas. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Nacho, ¿tú también estás o estás de...
No, sí,
de,
sí.
¿Estás de representante hoy o qué?
Sí, me lo he traído.
Estoy, pero bueno, el protagonista es él. Yo he aportado un granito de arena, pero el protagonista es Carlos.
¿Qué es la tira de cosas?
La tira de cosas es una recopilación de todas las tiras que hemos estado haciendo en Crónica Perica los últimos años, sobre todo centrándonos en la temporada 2011-2012, y podrás ver toda la evolución del
mira,
español.
Primera hoja que veo. Pago así, clac. Mirandés 2, Español 1.
Sí, está en la sección de la Copa. Sí. Pasa rápido esta.
El final es más duro, ya te lo digo. Fue una temporada que al principio empezó muy bien, pero el final fue durito.
El final es como para coger y plantearse muchas cosas.
No, lo que pasa que sí que es cierto que está... Que todo lo del año pasado fue muy duro, ¿no?
Sí,
¿Hasta dónde fue? Solo la temporada pasada, este año no habéis metido nada.
No, porque la intención es que si el libro funciona, la recopilación funciona, pues incrementarlo y cada año sacar algo. Más que nada para que la gente tenga un histórico y pueda coleccionarlo, por decir algo, ¿no?
¿Cuál es un poco el leitmotiv de esta, la tira de cosas para ti, Carlos?
Bueno, para mí es cómo sobrellevar ser del español en Barcelona, en Cataluña, e intentarlo hacer con humor. Básicamente esa es la filosofía, y si encima consigues que la gente pueda levantarse un día que no haya ido bien el partido con mejor humor al ver la tira, pues fantástico.
Hombre, es que claro, tú empiezas a ver, dices, madre mía, Español 0, Real Madrid 4, Levante 3, Español 1...
Bueno, ahora justamente estaba viendo el empate del Español en Cornellà contra el Barça, y entonces ya acá te cambia un poquito más la cara.
No, eso sí, eso, pero fue tan duro lo del año pasado que vale la pena un poco de alegría, ¿no?
Bueno, es que yo creo que esa es la gracia que tenemos los del Español, que podemos aplicar el humor a todas las desgracias. Históricamente, si tú leyeras la historia del Español de arriba abajo... O ahora que estoy haciendo un ejercicio de hablar con mucha gente mayor y tal, te comienzan
a... Que ya han salido tres personas.
Yo
llevaba 61 años de socio, ¿eh?
Yo, mira, cuando... Ayer lo explicaba, cuando hice el documental hace 3 años que hablé con el socio número 1, 97 años de carné, su padre se había muerto de un ataque de corazón en Sarriá, el abuelo había puesto la primera piedra del estadio de Sarriá, y al tío le explicaba cosas del Español, se reía y me decía, sí, toda la vida ha sido igual, es decir, el Español siempre hemos navegado en esta pequeña debacle que nos hace siempre estar ahogándonos, pero siempre nadando, y yo creo que esto es un ejemplo de reírse de uno mismo y también claro, es que ayer lo decíamos, hablando un poco de la historia del Español, comienza a recordar, depende de qué jugadores, y o te ríes o lloras, y yo creo que la mejor solución muchas veces es reírnos y aprender, coño, de fíjate que somos un club que recordamos a Mino y recordamos a Pacheta como grandes jugadores.
No, final... Voy a salir una foto de Pacheta con Bielsa en, a través del Twitter, impresionante. No sé si lo habéis visto.
No, yo tampoco
la he visto esta mañana. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, el gol 3000 del Español lo hizo un tal Boston.
¿Sí? Kevin Boston en Valladolid.
Claro, ¿te acuerdas tú, por ejemplo? Sí. Y son jugadores que no han aportado absolutamente nada y de los que, por ejemplo, sin ir más lejos, aseguro que no, si dices tres jugadores ahora que la gente recuerda mucho, Galán, Ruiz Fonte, Dátolo, son jugadores que no han aportado tampoco nada, pero que te ha podido reír.
un mítico del Español.
Sí. Que la afición del Español ha conseguido extraerse del cabreo que supone verlos jugar en muchas ocasiones, porque no, lo que comentábamos, no aportaban, y en cambio lo recuerdan con cariño y con buen humor.
Bueno, yo creo que de vez en cuando, tal y como nos ha ido todo, mirar las cosas con un poco de alegría siempre nos servirá, ¿no?
Sí, y aparte, al fútbol al que íbamos, en teoría, a pasarlo bien.
No, yo no.
Tú no.
Yo voy a sufrir.
No, hay mucha gente que no...
Yo no.
Pero
lo paso bien.
Pero
yo
es verdad que ahora mucho. Tenemos...
A ver, sufro por lo que hago, ¿no? A lo mejor si fuera al campo a verlo, pues no lo sé cómo lo haría.
Pero es verdad que ahora tenemos el Twitter, tenemos una serie de herramientas que de la gente llegues a casa y a lo mejor, aunque hayas tenido un partido...
Sí,
de
es verdad.
De que te metas
un partido
con 0-3 con el Osasuna, que encima te lleva a la última posición de la clasificación, llegas a casa y bueno, lo que antes era aquella puerta de Sarriá, de que hemos patadas sí. y tal... Pues
ahora te puedes en el ordenador o en la aplicación móvil y ya está.
Y siempre hay 4 o 5 personas muy ingeniosas que te hacen reír. Y a lo mejor, coño, te vas a la cama menos triste de lo que estabas, pese a lo que ha pasado.
Gracias, Nacho.
No, pero también...
Lo tendré en cuenta porque fíjate, yo no lo consigo,
pero fíjate que es una pequeña terapia, al final es una pequeña terapia el poder expresarte y el poder también leer a otras personas que a lo mejor, bueno, pues le sacan punta, depende de cosas. Y hombre, a veces, pues es eso, bueno, aunque pierdas, bueno, te puedes reír de Galán, coño, porque la vida es así. Bueno,
pobre Galán, no te olvides, se va al Jerez, va a desaparecer, se mete un golazo, bueno, madre mía.
Pero si extrapolas, sí, claro. Es una situación bastante surrealista. Que te puedes encontrar
lo es muy surrealista.
La desde aquí
Ruiz Fonte, el primer partido que juega con el Benfica B, lesionado todo el año.
No, sí,
claro.
A ver, evidentemente son circunstancias que si lo piensas no hacen gracia, pero bueno.
Pero es lo que te digo, pasado 3 años, ahora recordamos a Casartelli, por ejemplo, Casartelli se me quedó grabando una jugada que se iba solo a puerta con como 7-8 metros y a los 10 metros ya lo habían cazado. Es decir, es que es un gran jugador.
Y cuando lo cambia Brindisi, el público lo acaba matando.
Sí, sí, sí.
Acordaros.
Pero con el tiempo lo recordarás con gracia y esto es un poco... Yo creo que ahora tenemos, con esto de la tira y sobre todo con temas de Twitter y tal, tenemos esta ventaja, que lo podemos hacer de manera muy instantánea. Lo que antes tenías que hacer un corro ahí en Sarriá, era mucho más complicado.
Los corros no se pueden perder, porque en Cornellá también se hacen algún corrito.
Sí, pero yo creo que ahora el corrito se hace, ya bueno, te digo,
cuando acaba el partido,
más
vamos
en Twitter,
allí.
Más en los foros se ha logrado esto. Tiene otras cosas malas, evidentemente, pues Twitter y Facebook tienen otras cosas malas de que a lo mejor personas utilizan estas redes para esconderse detrás de pseudónimos, insultar o decirte, pero también yo creo que tiene una parte terapéutica muy importante para el socio, sobre todo para nosotros que sufrimos de esta manera, y luego cuando tenemos alegrías con derrotas del enemigo, pues entonces también lo
que la gran derrota no ha llegado aún. Espérate, al martes.
La
gran derrota, yo sigo soñando con aquellos años que iban ganando de 13 o 14 puntos la liga y acababan perdiendo, y porque uno de los partidos lo perdían con nosotros.
Ojalá.
Sueño aún con este año que pierdan con el Milan, se hundan totalmente y acaben perdiendo la liga en nuestro estadio, lo cual ya sería no da más. Esa sería la gran derrota, perder en nuestro estadio y que perdiera la liga allí.
Pero estamos salvados, ¿eh?
Bueno, hombre,
no fastidiemos,
no nos salvaremos.
Yo ya no me planteo, ya no me lo planteo el no estar salvado ahora mismo. Yo creo que tendríamos ya que hacerlo muy mal. Creo que haciendo lo mismo que hizo Pochettino,
nos salvamos. Sí, sí.
Con lo cual creo que peor no se puede hacer.
Bueno, en este libro, al margen de Nacho, ha colaborado también más Raimundo y Uriol Vidal.
Exacto, sí, sí. Ellos hacen los prólogos y fue pedírselo y automáticamente me dijeron que sí. En ese sentido, puedo sentirme afortunado porque son dos personas que además utilizan muy bien el humor para comunicarse en todas sus facetas.
Pues yo creo que más Raimundo tiene varios por ahí metidos.
Perfiles, no lo sé.
No sabría decirte, yo diría que no, pero ya le preguntaremos.
Pregúntaselo.
A ver qué nos cuenta.
Tiene un humor bastante ácido, Marc.
Sí.
Yo creo que esa es la gran ventaja, ¿no? Sí, que yo creo que en Twitter tienes una serie de personajes que bueno, yo precisamente soy bastante negro, mi humor es bastante negro, hay gente que es mucho más ingeniosa, hay gente, y eso es lo que te decía, y lo bueno es que lo hace el pueblo.
Sí, sí, ¿sabes? Es cierto.
Que no hace falta ni que lo hagan los periodistas, lo hace el pueblo, y es un humor que es eso, que al final no te lo puedes tomar mal porque es un humor que lo está haciendo tu hermano de grada, no lo está haciendo un culé, ni lo está haciendo, no es el Cracovia, al final lo estamos haciendo entre nosotros, y al final conoces y sabes que al final lo sufrimos, porque por más que te lo tomes a cachondeo, a mí Ruiz Fonte o Gal, al final no te hacen gracia que estén allí, pero están, y es la vida, y al final te lo tienes que tomar de otra manera.
Carlos, ¿de dónde se puede encontrar la tira de cosas?
Pues mira, ahora como no deja de ser una autoedición y que me lo hago un poco en plan casula, de momento va a estar seguro en la tienda del Español, seguramente a partir de mañana por la tarde intentaré llevar los libros allí. Y después en la página web del Español podéis ver, por ejemplo, o en mi blog, que ya intentaré pasarlo si podéis, que pueden ir a mi estudio donde yo trabajo a recogerlo, o si no, los días de partido de Cornellá me mandan un mail a anticronica@gmail.com. Yo quedo con ellos y se los llevo los libros y se los doy en mano.
Y sobre todo para San Jordi, ¿no? Mira.
Y se intentará, bueno también, dilo de las peñas, que también...
Exacto, yo en las peñas, pues, a ver, ahora tendremos un par de actos, una en la peña Novarris, seguramente, bueno, casi seguro, porque ya está casi cerrada, y otra será en el Dr. Watson Café.
A mí me gusta, yo tengo su caso.
Con Alianza Perica,
bueno, sí, con ellos. Lo que pasa es que tenemos que cerrar fechas y tampoco hay que levantar mucho la liebre.
¿El precio cuál es de esta?
10 euros. 10 euros. No, he intentado que no sea un precio excesivo para que no sea un hándicap a la hora de comprarlo. Aparte, es un libro que se lee rápido y es ameno.
Más que un libro, es un cómic.
Sí, así. Un libro, una recopilación de tira. Lo que pasa es que el formato sí que es verdad que recuerda a eso, ¿no? Y también, bueno, hay unos códigos que también, para dar interactividad al libro con la persona que lo usa, que pueden acceder a las crónicas del Español en la página web oficial, a veces en otro medio de prensa deportiva, y pueden ver allí vídeo también del partido y alguna foto más, pues si quieren complementar la información a los textos que Nacho ha adjuntado junto a las crónicas.
Bueno, ayer hubo la presentación oficial en la Peña de Montmeló, estuvo el presidente Collet.
Sí, bueno, más que oficial era,
bueno, sí, era un
la previa. Sí,
¿la oficial cuándo será entonces?
Seguramente será el día 15 en la Peña Novarris, que tengo un compromiso con ellos por amistad, y quiero que la oficial sea allí, que venga Marc, que venga Nacho y que venga Oriol. Y hacerlo allí bastante divertido, que pueda estar bien.
¿Qué dijo Collet ayer de la tira?
No, bueno, él, a ver, claro, tú lo conoces también y sabes que es una persona que tira el humor y sí. Lo que pasa es que evidentemente estaba como presidente. A la hora de que empieces a hablar de lo que es el humor en el Español, él también no puede...
no puede separar lo que es presidente de lo que es...
Es evidente, y tienes que tener una cierta medida, pero... Yo ya lo expliqué, ¿no? Que, claro, Collet últimamente me lo ha dicho gente, ¿no? Que lo ve triste.
No, pues yo ya no lo vi... Antes lo veía triste. Bueno, ahora ya no.
Ahora lo ves menos triste, claro, pero...
en un momento estaba muy, muy triste.
Ha habido momentos, sobre todo el tema de las elecciones y con en el estado, con tal como estaba el equipo, que se le veía muy triste. Y yo a gente se lo explico, ¿no? Que Joan no es así, no es una persona triste ni es una persona que yo quiero que tira mucho más al humor. Entonces ayer pues intentamos hablar un poquito de eso. Él evidentemente tuvo que tener guardar un poco la etiqueta y hacerle y decir que no era tan cachondo, pero sí, en principio yo, y tú lo sabes, lo es, y bueno, pero vamos, tampoco lo intentamos exprimir mucho porque como era un atraco, tampoco oficialmente no debía estar en la mesa y fue más un favor personal de estar ahí con nosotros, pues tampoco lo exprimimos mucho.
Bueno, pues nos vamos. Porque nos queda un minuto de programa. Agradeceros tanto a Carlos Belmar como a Nacho Julián, sobre todo a ti por lo de la tira de cosas. Nacho venía ahí como representante,
bueno, representante casi. Y que ha hecho una parte importante también, que se ha tenido que chupar todos los partidos del año pasado enteritos.
La segunda vuelta, que eso tiene más mérito que nada. Chuparse, recordar todos los partidos uno detrás del otro de la segunda vuelta, te aseguro que...
Y lo de la primera vuelta de esta, y lo de la segunda, de la otra también.
Sí, sí, sí. Y la Copa del Rey.
Que nos vamos. Gracias, Nacho, por venir.
Gracias, Javier, por este espacio.
Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final al programa. Mañana recuerden que tenemos nuestra habitual porra del partido entre el Rayo y el Español. Partido que comienza a las 4, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Así que gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Que sean muy, muy felices.